laboratorio, químicos, humo, aparatos raros. Este parece ser el mejor ámbito para encontrar a un inventor. Sin embargo, los inventores están entre nosotros y habitualmente pasan desapercibidos. A diferencia de la mayor parte de las personas que viven en la locura del día a día, ellos se detienen, piensan, analizan y crean cosas nuevas, desde las más útiles hasta las más disparatadas. Estamos acostumbrados a que los grandes inventos provengan del primer mundo, pero ¿qué pasa en Uruguay? ¿Cuáles son los inventos nacionales más exóticos? ¿Es verdad que inventamos desde la Vuelta Olímpica hasta el Zoom? Estas son algunas de las preguntas que responderá el siguiente informe que nos trae Laura Lomando.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Hola Laura, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gabriel. Bueno, es fácil hablar de inventos, digo yo, a nivel mundial, ¿no? Inventos históricos. Uno piensa, por ejemplo, en Thomas Edison, el inventor de la bombilla incandescente y el fonógrafo, de Galileo Galilei, inventor del microscopio y del telescopio, de Marconi y de la radio. Pero esta vez se nos ocurrió mirar tierra adentro. ¿Hay inventores en Uruguay? Sí, hay. Los inventos Made in Uruguay van desde el Zoom, el semáforo portátil, pasando por el handball, los tachitos y hasta un bici patinete autopropulsado. De todo.
El handball también. Otra sorpresa.
Bueno, en nuestro país existe la Asociación de Inventores del Uruguay, que se creó en 1992, que es una asociación civil sin fines de lucro, que se financia con el aporte de los socios que son inventores independientes y que recibe el apoyo de sponsors. Por ejemplo, el sponsor más importante que tiene en este momento es Sonamérica. Actualmente se está reestructurando la asociación, bueno, está en pleno periodo de transición de autoridades, por ese motivo fue un poco difícil conseguir algunos datos concretos. De todos modos, bueno, la información más reciente que logramos conseguir es del año 2004 e indica que en Uruguay hay más de 1.000 inventos que son nacionales, más de la mitad de los cuales se patenta en el exterior. En el 2003, a raíz de un encuentro de creadores que se hizo en el INJU, se comprobó que existen inventos Made in Uruguay desde fines del siglo XIX. Mira. Incluso los registros están hechos a mano, escritos con tinta, en libros que son casi un patrimonio histórico.
Sí.
Bueno, en Uruguay la solicitud para patentar un invento se gestiona ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. El encargado de la división patentes de esta repartición, José Villamil, informó que en el país se otorgan 3 tipos de patentes: patente por invención, patente por modelo de utilidad y patente por diseños industriales. En el 2004, que es el último dato que tienen ellos, el más reciente, la dirección recibió un total de 697 solicitudes y otorgó de ese número 130 patentes. Uh-huh. La mayoría de las patentes por invención, bueno, las solicitan no residentes y pertenecen al área de la química farmacéutica. Cecilia Martínez, abogada y agente de propiedad industrial, que brinda, es una de las personas que brinda asesoramiento a los inventores uruguayos, explicó el largo y engorroso trámite que debe seguir un inventor para patentar su obra.
Una fase inicial de análisis de viabilidad, donde se hace una búsqueda del arte previa. Eso permite determinar si el invento está en condiciones de ser patentado o no, se llama patentabilidad justamente. Después, en el caso afirmativo, aparece el proceso mismo de patentamiento, que es un proceso que, dependiendo del país que sea, puede durar entre 2 años a 6 años aproximadamente. Incluye un examen preliminar de la documentación que se presenta. Después que es examinado, puede tener observaciones. En el caso que tenga observaciones hay que responder a las mismas. luego de superar esta fase o no habiendo observaciones, pasa a la fase de resolución. Entonces ahí podemos hablar de si hay un título de patente o no hay un título de patente. Ese título de patente permite una exclusividad, un derecho de exclusividad al titular de la patente, sea empresa, sea inventor, durante un tiempo determinado, que dependiendo de cada patente puede ir entre 10 y 20 años. Al cabo de ese tiempo, el invento pasa, nosotros lo llamamos, al dominio público, o sea, cualquier persona que esté interesada en fabricarlo, en explotarlo comercialmente, lo puede hacer.
Bueno, Cecilia nos comentaba que antes de patentarse el invento, el creador, o en su efecto la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, hace una investigación a nivel mundial para asegurarse de que no haya nada igual, porque si no dejaría efectivamente de ser una novedad y no se podría patentar. Martínez advirtió, bueno, sobre lo que decíamos, la marcada tendencia que existe en Uruguay de ir a patentar el descubrimiento al extranjero. Esto se debe, bueno, a que la mayoría de los creadores piensan exportar y también, bueno, entienden que en el extranjero tienen más posibilidades de encontrar a alguien que invierta en su proyecto.
La tendencia del inventor uruguayo que está trabajando con un proyecto innovativo es la exportación. Entonces, con este objetivo, tiende a patentar en el exterior. Si patenta en Uruguay, puede haber varias razones, a veces es porque piensa fabricar acá, este es un mercado. Las trabas con que se encuentran los inventores hoy en día, acá a nivel nacional, no son tanto burocráticas, sino más bien financieras. Porque el hecho de patentar requiere una inversión, ¿verdad? Es una inversión de riesgo, porque el inventor que se presenta a solicitar un derecho de exclusividad que a determinado gobierno está arriesgando. Él no sabe si al final del procedimiento, que puede durar de 2 a 6 años, va a tener un título o no lo va a tener. Y si bien es apelable la decisión, de todas maneras sigue siendo un riesgo, ¿no?
Bueno, entre el 23 y el 28 de mayo se realizó acá en Uruguay la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, en ese marco la Cámara de Industrias organizó un ciclo de conferencias. Bueno, este tipo de eventos también se organiza para conseguir empresarios que puedan estar interesados en financiar los proyectos, los inventos, es decir, en adoptar el invento para su empresa y, como nos decía Cecilia, en invertir en riesgo nacional y no extranjero. Bueno, Cecilia también nos explicó que esa relación se empezó a intensificar, aunque parezca mentira, desde la crisis del 2002.
Había un diálogo, ¿verdad?, entre empresas e inventores, pero no era un diálogo fluido, era un diálogo muy muy difícil, muy dificultoso, parece que unos hablaban en un idioma y otros en otro, si bien todos estábamos en Uruguay, en la misma realidad, era muy difícil. A partir del año 2002 empieza a haber un vuelco ahí, porque muchos pequeños empresarios y medianos empresarios, frente a al problema de la crisis, acuden a aquellos proyectos que habían dejado en cartera de repente, y muchos de esos proyectos involucran inventos. Entonces, por un tema de acercamiento necesario, ¿verdad?, para salir de alguna forma de la crisis, estos mismos empresarios empezaron a generar un cambio. Los inventores comienzan ahora a ponerse los pies, como dicen los Sioux, los indios Sioux, comienzan a ponerse los zapatos del empresario y a la inversa. Entonces, este acercamiento hoy en día va caminando hacia el camino favorable, ¿no?
Como decíamos hoy, bueno, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial informó que la mayor parte de los inventos pertenecen al área química, especialmente farmacéutica, y la solicitud en estos casos se realiza más de personas no residentes, es decir, personas que están en el exterior, que uruguayos que vivan acá. La producción nacional igualmente tiene su fuerte en lo que es el perfeccionamiento y la mejora de productos, objetos y herramientas existentes. Se destaca, por ejemplo, la refería a la mecánica y también el perfeccionamiento de objetos de uso corriente, bicicletas, medios de transporte similares, parrillas, termos, bombillas. Pero muchas veces...
Qué raro, ¿no? Todo lo que hace.
Sí, sí. ¿No? Termo con luz, todo.
Ahí va, lo más sofisticado siempre viene del primer mundo, ¿no? Bueno, Villamil de la dirección, como decíamos, destacó que en los últimos años se incrementó la solicitud de patentes por parte de centros de investigación universitaria y estatales. Por ejemplo, nos nombraba al Instituto Clemente Estable. Bueno, principalmente referentes a sectores de punta como la biotecnología. Pero, como decíamos, muchas veces por necesidad o falta de oportunidades, el invento se transforma en un hobby. Y eso es lo que pasa en Uruguay. Pero en otras partes del mundo hay creadores que viven de sus descubrimientos cuando el invento se incorpora a una empresa.
Bueno, muy bien. ¿Cuáles serán los inventos uruguayos o cuáles son los más conocidos de los que nos va a hablar Laura en instantes, y cuáles otros no habrán llegado a patentarse. ¿Cuántos inventos uruguayos que no vieron la gloria, que ni siquiera han quedado registrados?
Acá tenemos la patente de asuntos pendientes.
Múltiples motivos.
¿Quieren pasarnos un
No, momento? Está todo patentado. No, ahí hay que pagar, ¿eh? Hay que pagar derechos de autor. Entre otros, Daniel tiene la historia de él. ¿Cómo se llama el invento tuyo del que nos vas a hablar?
Cacacán.
El cacacán.
Bueno, si hay algún oyente que inventó algo y que no lo patentó...
Por eso digo, se lo patentó.
Esa es lo que veo. A que efectivamente nos cuenten a ver cuál fue el invento y qué pasó. 90-20-810, asuntospendientes@espectador.com.uy.
Asuntos pendientes en El Espectador.
Avanzamos en este informe de Laura Lomando sobre los inventos uruguayos. Ahora sí nos embullimos en los Made in Uruguay.
Sí, antes, Laura, una cosa, antes de los uruguayos. Yo la verdad le mando un aplauso que nunca va a escuchar a Matt Groening. Estamos escuchando la música de Futurama, de la serie, es el creador de los Simpsons, que después inventó más serie Futurama, es una especie de Simpsons del futuro, y espero que la música de fondo...
No es uruguayo.
No es un inventor uruguayo, es un inventor estadounidense, pero es genial. Un inventor de los Simpsons, Matt Groening. Bueno, le cuento que lo cierto es que hay inventos para todos los gustos. Decíamos, inventos inscritos, graciosos, útiles, estrafalarios, vanguardistas, de todo. El calentador de agua Zoom, el handball, la vuelta olímpica, el marcapasos autónomo. Hay varios inventos uruguayos que han trascendido fronteras para ser mundialmente conocidos. Ahora vamos a conocerlos un poco más de cerca, estos inventos Made in Uruguay. Empecemos por el calentador de agua Zoom.
S-U-N.
Exactamente.
No,
es un, y ese Zoom tiene una explicación. Bueno, les cuento que el clásico calentador de agua lo inventó el uruguayo Carlos Casciani hace 40 años. Bueno, falleció hace algunos años. Nosotros rescatamos algunos datos de una nota que le hizo el diario El Observador. Casciani contó que la idea, bueno, se le ocurrió en 1962. Él había ido a correr unos trámites para el padre en la caja de jubilaciones y mientras hacía cola miraba cómo calentaban agua en uno de esos viejos calentadores eléctricos en los cuales descansaban las calderas.
Digamos, con resistencia abajo.
Resistencia. Exactamente. Luego de varios intentos, bueno, empezó a probar, a buscar algo distinto y logró que el calentador de agua no contaminara el líquido. Y eso fue en 1963, fue a patentar el invento y le quiso poner de nombre Sun, como sol en inglés. Pero ya existía ese nombre, entonces lo cambió, quiso dejar las mismas letras, S-U-N, y le puso Soy una novedad.
Eso
está buenísimo.
Soy una novedad.
No es Zoom, es Zoom.
Yo decía Zoom. Yo también le decía Zoom en una época.
Yo también.
Es maravilloso que ese aparatito que a veces un lucer está diciendo Soy una novedad.
Bueno, les cuento otro, la vuelta olímpica. En 1924, bueno, se disputaron los Juegos Olímpicos en París. Uruguay participó de esa Olimpiada y jugó la final de fútbol contra la selección de Suiza, a la que le ganó por 3-0 en el Estadio de Colón. La admiración que despertaron los jugadores uruguayos fue tan grande que motivó toda clase de demostraciones de la gente que estaba en la tribuna. Y para devolver el cariño de la gente, los jugadores dieron una vuelta a la cancha con el capitán José Nasafi al frente. Y fue así como dieron la primera vuelta olímpica mundial de la historia. En 1924, podemos decir entonces que los campeones uruguayos inventaron esa forma de saludar a la gente y enseñaron al mundo deportivo la manera de festejar.
Sí, señor. Grandes pioneros. Uno
claro, no lo patentaron, ¿no? Uno no podrían estar cobrando derechos.
No. Patentaron, hicieron un solo peso con eso. Por favor.
Bueno, volviendo ahora al...
Cada vuelta,
escúchame. Final de Argentina, ganó Boca, la vuelta de Boca. Sería mi canal.
Eso explicaría no ganar...
Por las vueltas de los otros, no por las propias.
Claro, pues, por derecho a todos, señores. Eso haría una estrategia...
Ya lo patentó Tenfield.
Jugué.
Volvamos.
No, jugar a no ganar para que...
¿Cuál es la agencia? Volvamos.
Bueno, le decía, volviendo al 2006, como decimos, bueno, le iba a comentar hace un rato, Elio Sarabia y Fernando Sardo son los inventores uruguayos que se van a presentar en la Feria Internacional de Inventos y Tecnología en Chile, una feria que va a ir del 7 al 10 de junio. En la exposición va a haber un stand uruguayo donde estarán los proyectos de esos inventores. Bueno, nosotros hablamos con uno de ellos, Elio Sarabia, quien inventó un dispositivo de descarga automática de cisterna. Bueno, Elio trabajó como obrero de la construcción. Después de ahí trabajó 12 años en una empresa sanitaria, de la que se retiró bueno, después de la crisis económica del 2002. A partir de ese año, Elio empezó a estudiar calefacción y aire acondicionado, que es lo que estudia hasta hoy en día. Siempre, bueno, nos decía que le gustó la física y la ingeniería, y a partir de sus conocimientos logró forzar un invento en el área sanitaria.
Y va bastante al baño, además, ¿eh?
¿Qué es
este? La motivación para cubrir una necesidad.
Bueno, ¿qué es ese invento? Es un sistema de descarga automática de cisterna para baño público o doméstico que funciona a través de un dispositivo instalado en la tapa del water que se activa cuando el usuario deja de estar en contacto con esta. Es decir, que la tapa, ese dispositivo, detecta la variación de presión que se ejerce sobre la tapa. Entonces la persona, nos decía él, se levanta del water y eso se opera automáticamente.
Automáticamente.
Tira agua, desinfecta el inodoro y hasta pone desodorante ambiente. Sí. Para conocer un poco más, le preguntamos a Elio, bueno, que nos cuenta un poco más de este invento.
El primer paso que estoy dando, que es importante, es ir a la Feria Internacional de Chile, que bueno, es una prueba de fuego, ¿no? En lo cual voy a estar presentando esto, y bueno, va a ser visitado por estudiantes, público en general, también empresarios. Bueno, ahí donde puede surgir algo, que ojalá que me surja. Sí, bueno, y la idea sí, es licenciar la patente, o venderla, o ponerme la fabricación, ¿no? Y o concretar un negocio, ¿no? Realmente confío en la tecnología que he diseñado, porque ya te digo, reúne esas tres requisitos, que novedad, ni inventivo, y aplicación industrial.
Bueno, ahí Elio nos comentaba de la presentación en Chile. También nos comentó que el artefacto se activa sin la presencia del usuario. Eso significa, por ejemplo, que si usted se va de viaje unos días, la cisterna se tira sola,
no,
y se sola
no
el inodoro.
Se
¡ay, se entera el alcalde de Londres, Mauricio!
¡Qué increíble! Sí. Aquel,
¿se acuerdan? Que se tira de la cadena.
Que no tiraba de la cadena cuando orinaba.
Claro. No está bueno porque puede ahuyentar a algún ladrón. En pronto entra un ladrón, siente la cisterna y se le corre.
Se saca ahí. ¿Ponen alarma o ponen la cisterna?
En el baño.
Bueno, él afirmó que el sistema reúne tres cualidades. La novedad, el nivel inventivo del aparato y también que sea de aplicación industrial. Este último se refiere a que se adapta a cualquier losa sanitaria sin hacer ningún tipo de reforma. Él lo plantea que se puede colocar tanto en baños públicos como en hoteles, restaurantes, aeropuertos, hospitales, estación de ómnibus. Este objeto, nos explicaba Elio, viene a competir con otros inventos del primer mundo que cumplen la misma función, pero que son muy costosos porque utilizan, por ejemplo, sensores, es decir, sistemas computarizados. El invento es, bueno, a su vez nos decía que deja la puerta abierta para introducir mejoras a nivel electrónico.
Sí, pues yo te iba a decir, Laura, lo que me llamaba la atención, me acuerdo en el aeropuerto de México, que la cisterna se tiró sola. Fue la primera vez que me pasó. ¿Y qué se pasó acá?
¿Hay alguien ahí?
¿Qué pasa acá?
No vi.
El hombre invisible.
En ese caso lo que nos trataba es por un sistema electrónico. Bueno, nos contó que a lo largo de su vida ha ido aprendiendo muchas cosas. Nos decía que él no aprende de todo un poco, sino de todo mucho. Y que si bien se trata de su primer invento, piensa seguir por ese camino. También le preguntamos qué futuro le espera a este dispositivo y qué expectativas tiene para la exposición que se va a realizar en Santiago de Chile.
El paso que estoy dando es ir a la Feria Internacional de Chile, que bueno, que es una prueba de fuego, ¿no? Ahí va a ser visitado por estudiantes, público en general, también empresarios. Y bueno, ahí donde puede surgir algo, que ojalá me surja. Y bueno, y la idea sí, es licenciar la patente, o venderla, o ponerme la fabricación, ¿no? Realmente confío en la tecnología que he diseñado. No, en Uruguay no lo he presentado todavía. Pienso que va a ser el segundo paso que voy a dar a nivel de showroom, porque ahora voy con una maqueta solamente, porque de repente viajar con un prototipo es medio peligroso.
Y sí, acá cuando lo presenta, acá lo voy a presentar a nivel de showroom, en funcionamiento del prototipo.
Bueno, como nos decía Elio, él va a llevar un prototipo, una especie de maqueta, no va a montar el invento ahí en Chile, pero la idea es presentarlo acá en Montevideo, una especie de showroom, donde la gente pueda ver, bueno, cómo está funciona.
Bueno. La idea está buena, lo único. Lo único es que, claro, una vez se va y se sienta y no pasa nada.
Y no pasa nada. Bueno, la cisterna cae igual. Esto no es lo que es al alcalde de Lourdes.
Un incentivo para que pase. Pablo,
un estímulo.
Pablo llanamente.
Un estímulo.
Ah, puede ser, está bien. Sí. No, me
comienza el día una respuesta funcional. Se dan varios mensajes de los oyentes. Hay uno que dice, esta no la tenía tampoco, la crema Doctor Selvi es un invento uruguayo. Mira. No está en ninguna parte del mundo. Que es una crema excelente. Es una crema mágica para...
El guante de cuatro dedos, que lo inventó José Laurino, que fue periodista de Diario del Día. El guante de box,
de
cuatro
de
dedos.
Sí, señor.
Para evitar lesiones en el ojo que se generaban con,
sí,
el,
señor,
con el dedo pulgar.
Sí, señor. Después llama Basilio, desde el departamento de Río Negro. Dice que estuvo en la casa de del inventor de un motor de combustión interna rotatorio. Más eficaz, más económico, más poderoso. El inventor se llama Ángel Borges, que vive en la calle España 1782 de Río, ¿esto es el Río Negro, Fragmentos? ¿Verdad, capital? Bien, después dice Fructuoso, dice que inventó algo, dice que cuando en una camisa hay 13 centímetros entre botón y botón, las corbatas tienen detrás una tira, que puede ser la marca. Y para que no se corra, él inventó una tela con dos ojales, uno arriba y otro debajo. Se abrochan los botones y enlaza la marca de la corbata, para que la corbata no se corra. ¿Qué les parece? Y después escribe también Beto, dice, el fútbol de salón fue inventado por un uruguayo. El fútbol de salón, dice, no me acuerdo el nombre. Pero es un invento bastante antiguo. El problema es que ahora lo llaman fútbol sala a nivel internacional. Le cambiaron un par de reglas y lo pagan.
Nos robaron el...
Yo me animo a tirar dos o tres más. Una, el agua paso de los toros, ¿no? También es un invento uruguayo. Y después una que no sé si es invento uruguayo, ¿no? La Vic. La lapicera Vic. La edición que es un invento uruguayo.
Yo uno que conocí de cerca, un invento muy importante, que lo hizo un gran amigo, Alejandro Blut, un alimento, una galleta destinada, no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre técnico la galleta, una galleta destinada a zonas de emergencia que reunía todos los elementos nutritivos. Problemas de los programas de emergencia que llevaban a lugares de desastre alimentos en polvo, que requerían agua, el agua estaba contaminada, debían calentarse. Esa galleta era una galleta que permitía alimentarse solamente, permite, porque existe esa galleta. Y bueno, estuvo presentado en los internacionales y todavía está por allí como una posibilidad latente.
Claro. Después escribe María del Huerto, y dice, creo que lo más importante fue el papá Nicolau, dice la oyente, que lo atribuye al doctor Calideiro Barcia.
El papá Nicolau, no lo sé.
Y después añade, el dispositivo automático para water tiene un problema. En los baños públicos siempre me enseñaron a no sentarme, dice el oyente.
Es verdad, a mí también. Buenas tardes.
Bueno, en fin.
Voy a tirar dos más. Una que hablábamos con Lucía, reivindicar los zapitos, que son uruguayos.
Después de los Simpson, los zapitos.
Y bueno, en segundo lugar, otra noticia que nos tiraron y me comentaron por ahí, que es que un uruguayo fue quien lideró el equipo de científicos que realizó la pastilla anticonceptiva.
En el caso de los zapitos es Walter Turner, creador, oyente de Asuntos Pendientes.
Sí, claro.
Que usa la tartracina para pintarlo.
Que usa exacta, que llamó, que exacta. Muy bien, muy bien. Bueno, revisa la pauta, sí. Bueno, y empieza la guerra con los argentinos, qué papelera, qué mundial, qué otra historia. La Vic la inventó un argentino, dicen ahí.
Bien.
Está bien.
Silencio de radio acá.
Y creo que...
La inventó un argentino.
Hay un argentino, pero que vivió acá. Creo que era con Vic, con Vic Corti.
Y creencia de Peñarol y que... Está bien. Le gustaba el error, el cuaderno.
El error le gustaba a mí.
Ojo que nos están por robar a la Vela Puerca, yo aviso.
Señores, volvamos, por favor.
Bueno, ahora les propongo ir de Canelones a la Feria Galáctica. Hablamos con José Bonici, que es un uruguayo que vive en España hace 4 años, donde realiza changas como electricista, afilador, entre otras cosas. José inventó un bicipatinete autopropulsado.
Lo vimos pasar, ahorita pasa el patinete.
Está pasando. Bueno, el bici patinete es una bicicleta, a ver cómo lo explico. Es una bicicleta con manubrio que tiene una rueda trasera más grande que la delantera, unida a través de una especie de patineta y que avanza cuando uno flexiona las rodillas. Es como si uno se subiera una especie de monopatín, pero gigante. El invento ganó una medalla de plata en la Feria Galáctica 2005, que es una feria de inventos patentados que se realiza una vez por año en la Madre Patria. En su edición 2005 participaron 156 inventos, 3 europeos y 2 latinoamericanos, Uruguay y Argentina. Pero para entender mejor de qué se trata y cómo funciona el bicipatinete, escuchamos al propio José desde España.
Se utiliza, comienza a utilizar como un patinete o como un monopatín, ¿no? Es decir, uno se pone un pie sobre la plataforma y con el otro se impulsa hasta que adquiere un poco de velocidad. Luego se sube el pie con el que estabas impulsando. Y en un momento determinado, cuando tú sentís que la rueda está en el giro, está en la parte máxima superior, se flexionan las rodillas para permitir que la rueda continúe girando, porque si tú dejas las rodillas rígidas, actúa como un autofreno, entonces la rueda no podría girar. De esa forma, entonces cada vez que tú, sin retirar los pies de la plataforma, es decir, no es que vas saltando sobre la plataforma, sino que acompañas el movimiento, la rueda cada vez que está en el punto máximo superior, tú flexionas la rodilla y empujas hacia abajo, y ahí la rueda vuelve a girar, y de esta manera va adquiriendo la velocidad. A eso le agregás que el manillar lo traes hacia tu pecho, adquiere mayor velocidad porque hace una palanca en todo el sistema y adquiere más velocidad. Es decir, podés solamente impulsarte flexionando las rodillas o solamente retrayendo el manillar hacia ti.
Bueno, como decía José, este bici patinete autopropulsado no utiliza motor ni tampoco hay que dar pedal. Por eso también se lo premió en esta Feria Galáctica como vehículo de transporte ecológico. Lo que tiene es que va un poco lento, va a 20 kilómetros por hora.
Un poquito más que caminando, ¿no?
Ahí va. Entonces, bueno, le adjudica 3 funciones. Primero, es una función lúdica de paseo para salir a andar en el bicipatinete. Una segunda función que dice, bueno, que permite la realización de ejercicios al aire libre, que podría reemplazar la bicicleta estática. Y tercero, que esto se lo han comentado también, la posibilidad de realizar competencias de bicipatinete. Y el mantenimiento nos decía también que es de muy bajo costo. Hay una cosa que me llamó la atención, y es que, bueno, José es de Canelones y nos contó que el invento lo construyó acá. Y después se lo llevó a España, donde posteriormente lo patentó. Es decir, el invento está patentado en España y no acá en Uruguay. José construyó el prototipo del invento en el 2002 con la ayuda de 2 amigos, uno de Canelones y otro de Dolores.
El prototipo normalmente uno lo hace medio a pulso, a mano y tratando de invertir lo menos posible. Tuve ayuda de amigos que me apoyaron, el señor Enrique Martínez en Dolores, un amigo, me prestó un taller que tiene, donde tenía todo el material de disposición y del personal, y bueno, ahí lo construimos un prototipo. No nos llevó mucho tiempo, porque más o menos con otro amigo, que fue el que Walter Sosa, un tornero vecino al lado de casa, quien le conté la idea, le dije, mira Walter, tengo esta idea, me decía que estaba loco, y hay que estar un poquito loco, ¿no? Es necesario eso. Pero bueno, me fue ayudando Walter hasta que logramos hacerlo funcionar, pero no teníamos la capacidad ni todo el material en el taller que tiene de tornería. Entonces lo construí en la ciudad de Dolores, en el taller de Enrique.
Bueno, José también nos contó cómo fue participar de la Feria Galáctica 2005 en España. Dijo incluso que no se esperaba el premio. Lo tuvieron que ir a buscar porque justo se fue afuera a fumar y ahí se enteró que había ganado medalla de plata. Un concurso que dan, bueno, menciones especiales, medalla de plata, oro y bronce. Bueno, por último les quería comentar algunos inventos uruguayos que la Asociación de Inventores del Uruguay catalogó como revolucionarios. Aquellos que quieran tener más información pueden entrar en la página web de esta asociación, que es www.innovemos.com. Les cuento algunos. Félix de Medina inventó un sistema de inspección a nafta, que es lo que hoy utilizan los coches modernos.
Los que son I.
Carlos Carlevaro Casella inventó un electroejaculador portátil para ganado a dínamo que se emplea en bovinos, ovinos y equinos. Livio Duto inventó un castrador de vacas. Tomás Beno, un aparato para la determinación de la glicemia. El aparato mide la glicemia del paciente en segundos y se utiliza en casi todos los hospitales del mundo.
Es espectacular para los diabéticos.
Exactamente. Félix Legorne, bueno, consiguió un método de exploración laríngea enteramente original. Es la tomografía, que ha sido de gran valor para el tratamiento posterior de tumores de ese órgano. Bueno, le cuento otros rápidos. Orestes Fiandra, que 15 meses después que se implementara en Europa el primer marcapasos creado por un médico sueco, el segundo marcapasos se colocó en un ser humano aquí en el Uruguay por este médico. Y por último, bueno, una mención de Clemente Estable, que publicó más de un centenar de trabajos de investigación sobre citología, histología, histopatología y fisiología del sistema nervioso del hombre y de los animales.
Muy bien, vemos entonces a los uruguayos activos inventando. Hemos tenido un completo raconto, una cantidad de mensajes, muchísimas historia sobre la virome y el origen de este húngaro argentino. Vamos a tener tiempo quizá sobre el cierre de esta edición de Asuntos Pendientes. Laura, gracias. Muy
okay. Bien.